capítulo 6. En Efesios capítulo 6 continuamos en esta serie que hemos llevado a través del libro de Efesios, ya terminando el último capítulo, esta serie que hemos titulado La Armería del Evangelio. Hemos estado compartiendo que Dios, en la persona y en la obra de Jesús, le ha proveído al creyente a través del Espíritu, a través de la fe, los recursos para poder luchar en esta vida, para poder hacer frente a nuestro enemigo espiritual, para poder permanecer y resistir en el día malo. Continuamos desarrollando este tema, esta serie en esta mañana. Leemos una vez más, comenzando en el versículo 13. Si ustedes se fijan, leemos el pasaje una y otra vez. Esperemos que usted quizás, no sé si será mucho pedir, pero a lo mejor lo esté leyendo en su casa, a lo mejor lo esté repasando en su casa, y a lo mejor quizás se lo aprenda de memoria después de varias veces que nosotros lo leemos y lo repetimos. Vamos a retomarlo una vez más en el versículo 13. Efesios 6, comenzando en el 13, dice así: Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oramos. Amante Padre, te damos gracias una vez más por este momento más importante en el servicio de tu pueblo, donde tu palabra es anunciada, proclamada. Señor, sabemos que tú dices que el hombre no vivirá solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, te rogamos hoy que nos des hambre para recibir este pan, que nos ayudes a poder discernir tu palabra, que ella pueda penetrar y que ella pueda arraigarse en nuestros corazones y de allí producir mucho fruto y edificación en nuestras vidas. Señor, ayúdame, te necesito para esta labor ahora. Sin ti no lo puedo hacer. Perdona mis tantas faltas y pecados. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hemos venido diciendo, como vimos la semana pasada, esto de la armadura de Dios no es algo que solamente vemos en el Nuevo Testamento. Lo vimos el domingo pasado, allí en el libro de Isaías, cómo el profeta habla del fallo del pueblo, pero de aquel brazo de justicia, de aquella armadura, de aquel escudo de justicia que iba a ser el intercesor y el que iba a intervenir a favor de su pueblo, y no era más que profetizando una vez más la gran liberación, redención, rescate que Dios le trae a su pueblo en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Por ende, hemos estado diciendo que toda esta armadura de Efesios capítulo 6 no es más que un sentido figurado para el Espíritu Santo a través de Pablo recordarnos y decirnos dónde están nuestros recursos en la lucha. ¿Dónde es que radica nuestra victoria en la lucha con enemigos como los que ya hemos mencionado? Que nuestro enemigo no es una persona, no es carne, no es sangre, que estamos en una batalla espiritual contra Satanás, contra sus ángeles caídos, demonios, principados, potestades, que esos tienen influencia y viven en este mundo con un propósito. Y como ya hemos comenzado a ver, este propósito principalmente es oscurecer la persona y la obra de Cristo para salvar a pecadores, para darnos herencia, para que podamos vivir vidas de gozo, de utilidad, de servicio y de frutos en Él. Que el enemigo, hemos visto ya, busca, ¿verdad?, oscurecer, velar, tapar, quitar de nuestros ojos la persona de Cristo, que engaña haciéndose pasar por ministro de justicia, que busca promover y establecer mentiras como verdad, que quiere impedir a las personas de la vida eterna y el gozo y el fruto de ellas, que busca amenazar, intimidar, destruir y tomar vida humana. Y finalmente, donde lo tomamos hoy, el enemigo busca, en medio de pruebas, dificultades, adversidades y sufrimientos en nuestra vida, busca hacer que nosotros abandonemos la confianza del principio. Y venimos entonces, hermanos, aquí y podemos traer a la memoria este escudo de la fe y el enemigo que constantemente está tirando estos dardos, que son dardos incendiados con un fuego y con un veneno que busca hacernos daño en la lucha y en la batalla, y principalmente, hermanos, como queremos enfocarnos hoy, en el momento de prueba, de tentación, de sufrimiento en nuestra vida. Nosotros hemos dicho que la vida es una lucha, pero que en particular la vida cristiana es una lucha porque Dios nos ha llamado a avanzar en contra de la corriente de este mundo, en contra de la oposición del enemigo, que es el príncipe, en otras palabras, es aquel que promueve su agenda en este mundo. Cuando venimos a la fe, inmediatamente nos ponemos en oposición contra la mente, la agenda, los principios, la enseñanza, las prácticas del enemigo en este mundo. Y una de las cosas que nosotros como creyentes experimentamos es adversidad, sufrimiento y prueba. Pastor, pero eso le pasa a todo el mundo. Alguien pudiera decir, es verdad. Toda persona que vive, ¿verdad?, todo humano en este mundo va a sufrir. Eso es una gran verdad. Pero nosotros como creyentes, lo que está en juego en la adversidad y en el sufrimiento es la prueba de nuestra fe. Y el enemigo, una de las cosas que busca, tratando de oscurecer a Cristo, es que nosotros tiremos a un lado la confianza del principio, la confianza de nuestra fe, que echemos a un lado esa armadura, que es aquellos recursos de la vida de la persona de Cristo a nuestro favor, para en medio de la tribulación no recibamos aquello que Dios quiere hacer en nosotros para probar, fortalecer y dar frutos en nuestra fe. Vayamos un momentico allí a Hebreos. Habíamos comenzado a ver en Hebreos capítulo 12 esto de la prueba de nuestra fe, y queremos ir un momentico allí a Hebreos una vez más para ver lo que busca hacer el enemigo en medio de estas circunstancias en nuestras vidas. Si nosotros vemos en Hebreos 12, comenzando a leer en el versículo 5, dice lo siguiente: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel, a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, pongamos esto brevemente en contexto. La iglesia de los hebreos era una iglesia judía compuesta de hebreos en aquel primer siglo bajo el imperio romano. La religión judía o hebrea era una religión aceptada, lícita en el imperio romano. Ellos tenían una historia, un pedigrí largo. Los romanos eran aquellos que respetaban las cosas clásicas, que tenían un historial, que eran antiguas. Ellos miraban a los hebreos, veían en ellos esas características y les habían dado a ellos un espacio, un lugar, un respeto. Ahí estaban los judíos con el Sanedrín, con un gobierno donde ellos tenían cierta independencia, mantenían su templo, mantenían cierto grado de privilegio y de independencia dentro del yugo romano. No así los cristianos. Cuando alguien abandonaba la fe hebrea judía para venir a Cristo, salía de la sombrilla de protección del judaísmo para exponerse ahora como una religión o secta ilícita delante de aquel imperio romano que no toleraba estas cosas, aún más cuando los cristianos eran vistos como disidentes delante del imperio romano, dado sus posiciones delante de la adoración al emperador, al imperio, a los dioses paganos, a los bacanales, a las orgías, al coliseo, a todas aquellas cosas de las cuales los cristianos decían que no y se retiraban, pues eran expuestos al ridículo, a la burla, a la persecución del imperio romano. En este momento parece ser, si ustedes siguen leyendo la carta, que esta iglesia está bajo esta persecución y bajo una gran prueba. Era un momento decisivo en la vida de la iglesia y de este grupo de cristianos con un trasfondo hebreo o judío. Y la pregunta es, ¿perseveramos en Cristo y mantenemos nuestra confianza en Él en medio de este sufrimiento y de esta adversidad, quizás hasta la muerte? ¿O tenemos una opción que es cuestionarnos la superioridad de Cristo, su ministerio como la revelación final de Dios en Él, y voltearnos otra vez a Moisés y venir a la seguridad y protección de la sombrilla judía? ¿Qué hacemos? Y hermanos, salvando la distancia y la circunstancia, todo creyente en un momento determinado va a experimentar la prueba de su fe. Todo creyente ha pasado o una prueba, está en una prueba, o le viene una prueba. Y yo quiero que usted entienda que la prueba no es simplemente que viene una adversidad o un momento, ¿verdad?, difícil para su vida, sino que vienen circunstancias donde lo que usted profesa creer, donde aquello donde usted ha puesto su esperanza y tu confianza se va a probar como verdadero o como falso. Donde aquella fe que tú has clamado haber puesto en Cristo Jesús y hemos dicho quiero seguirte hasta el final y tú eres todo lo que yo tengo, eso Dios lo va a probar. Escucha, pueblo, Dios lo va a probar, lo está probando, lo probará y lo continuará haciendo. ¿Por qué? Hermanos, esto es la disciplina de Dios. La disciplina de Dios no es solamente que en un momento de mi caída o de pecado o desobediencia, Dios viene con una corrección severa. Eso sucede, ¿verdad? Pero la disciplina de Dios, este concepto que está en este capítulo, la palabra griega paideia, que tiene que ver con la disciplina que se le daba a un hijo. Por eso el escritor de Hebreos le dice a ellos, al igual que ustedes disciplinan a vuestros hijos, de una manera imperfecta, como todos nosotros lo hacemos, el Padre Celestial, si sois hijos, si sois de Él, si le pertenecen, está trayendo sobre sus vidas siempre disciplina. ¿Qué quería decir esa disciplina? Es el concepto que dice, si tú eres mi hijo, estás bajo mi instrucción, mi enseñanza y mi corrección. Si tú eres mi hijo y me perteneces, no voy a dejar de instruirte, no voy a dejar de enseñarte, no voy a dejar de guiarte, no voy a dejar de corregirte, porque eso es lo que hace un padre con su hijo. Pues Dios, dice el autor de Hebreos, no es diferente. Y entonces trae una nota de aliento en medio de esta advertencia o palabra a aquellos que sufren en medio de una adversidad. Y les dice, ustedes, si están en una disciplina la cual están recibiendo de parte de Dios, si están recibiendo la enseñanza, la instrucción, la corrección de Dios con los frutos que esto implica, es evidencia de que ustedes son partes del pueblo de Dios. Es evidencia de que ustedes son hijos y no bastardos. Hermanos, el enemigo en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de la tentación del probar de nuestra fe, quiere quitar de tus ojos la evidencia, la seguridad y la confianza de que tú eres un hijo del Padre. Quiere quitar esa seguridad de nuestras vidas. Nos va a atacar en medio de las pruebas. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que nuestros pensamientos siempre se están levantando a Dios. Como nosotros somos de los que siempre pensamos acerca de Dios, cuando estamos en prueba, ¿acerca de quién vamos a pensar? De Dios. Y vamos a tener lucha con Él. Y le vamos a decir por qué. Y vamos a querer indagar de Él en medio de las pruebas. Y Dios tiene respuestas para sus hijos en medio de ellas. Pero el enemigo no quiere que tú recibas estas respuestas de Dios, ni que permanezcas bajo la confianza, como dice Hebreos del principio, sino que abandones tu confianza. Por eso es que seguimos leyendo, ahora pasamos un poquito más adelante en este pasaje de Hebreos, al versículo 12, y dice así, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Como con manos, brazos caídos y rodillas paralizadas sin fuerza. Eso nos pasa en la prueba. Eso nos pasa en la tribulación, en la adversidad. Nos pasa en la prueba de nuestra fe. El enemigo quiere que nuestras rodillas se paralicen, que nuestros brazos se caigan, que no continuemos en la lucha, que no continuemos avanzando y perseverando en él. Mira lo que dice, versículo 13, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Todos nosotros aquí de una manera u otra cojeamos. Recordamos a Jacob, uno de los patriarcas. Después de su lucha con el Señor, ¿qué le pasó a Jacob? Él cojeaba. Nuestro encuentro con el Señor siempre nos va a dejar cojeando. ¿Qué quiere decir eso? Nos vamos a dar cuenta de nuestra gran debilidad y necesidad del Dios que hemos venido a conocer. Delante de Él, de su llamado, de la carrera de esta vida, de la lucha que enfrentamos, vamos a ver si somos sinceros nuestra cojera. Él nos va a revelar aquellas cosas débiles, enfermas, en necesidad. Pero Él, como un padre amante, dice: pero yo que soy tu papá, voy a continuar en esta disciplina. No te voy a dejar, pero quiero que sepas que estoy trabajando en esa cojera. Quiero que sepas que quiero continuar tocando esa herida. Quiero que sepas que se trata de mí. No se trata de la bolsa de valores, no se trata de simplemente una relación sentimental, no se trata de que has perdido el trabajo. Quiero que sepas que toda circunstancia física y terrenal, al final del día, yo, tu padre, la he permitido porque se trata de mí y se trata de tu relación conmigo. Se trata de mi instrucción, mi enseñanza y mi corrección diaria para probar, refinar y hacer crecer tu fe. Hermanos, ese es el camino de la vida cristiana. Satanás quiere entorpecerlo. Satanás quiere pararlo. Satanás quiere distraerlo. Satanás quiere frisarlo. Satanás quiere desvirtuarlo. De diferentes maneras, no faltaría el tiempo para poder mencionar de cuántas maneras Satanás quiere que este camino, que es un camino de prueba, de crecimiento, de ir creciendo en fe en medio de nuestra cojera, de cosas que Dios quiere continuar haciendo en nuestras vidas, Satanás lo quiere poner en el congelador y frisarlo. Y precisamente utiliza ese sufrimiento de tu prueba en contra de Dios y en contra tuya. Aquello que es una oportunidad de Dios para tu crecimiento, Satanás lo quiere tomar en contra de Dios y en contra tuya. Mira lo que sigue diciendo este pasaje. Versículo 14 dice ahora: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a venir a explicar este pasaje, me voy a detener en él, pero continuemos ahora en un argumento que estoy haciendo, ¿verdad?, que tiene que ver con lo que Satanás quiere lograr. Dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hermanos, en toda iglesia, en todo pueblo de Dios, están aquellos que son ovejas de Dios, creyentes verdaderos, y aquellos que lucen como ovejas, hablan como ovejas, aparentemente caminan como ovejas, pero no lo son. Pero no lo son. Hermanos, el Espíritu Santo, a través de esta advertencia a la iglesia, le está diciendo a los hebreos lo siguiente: tengan cuidado, no vaya a ser que ustedes, después de haber profesado fe en Cristo, después de haber dicho que son del pueblo de Dios, que son creyentes, que son cristianos, que caminan con Él, no vaya a ser que esta profesión que ustedes han hecho haya sido en vano, haya sido falsa. ¿Y cómo es que se va a saber eso? Alguien pudiera decir, ¿cómo es que podemos darnos cuenta de eso? Pues muy fácil, en medio de este fuego y en medio de esta tormenta y en medio de esta adversidad, tengan cuidado. Algunos de ustedes que han profesado, no se vuelvan atrás de esta confianza y abandonen la gracia de Dios, abandonen a Cristo Jesús como vuestra esperanza. Por eso es que dice, no sea, ¿cómo dice aquí? Dice, versículo 15, no sea que alguno pierda la gracia de Dios. ¿Dice eso? No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, porque está, pero no la ha alcanzado. Está, luce, habla, obra como aparentemente una oveja, pero en el fondo del corazón la gracia de Dios no lo ha tocado. ¿Quién es la gracia de Dios? Cristo Jesús, a través de su persona y su obra, habiéndote perdonado y habiéndote declarado su Hijo amado. Esa obra del Espíritu Santo en Cristo Jesús, en la vida de aquellos que no son ovejas, no está presente en lo profundo del corazón, arraigado en su vida. Por eso es que tenemos la parábola del sembrador, ¿recuerdan? Que sale el sembrador y tira la semilla, y algunas caen por el camino, otras en pedregales, diferentes lugares, y en estas... Y a menos solamente aquella que cayó en la tierra buena, el corazón que da fruto en Cristo Jesús. Pero se cuenta que esta otra que cayó en estos pedregales, en este camino o en las espinas, allí cayó la semilla. En algunas de ellas parecía que iba a suceder algo, pero simplemente esta semilla nunca germinó, nunca dio fruto. La gracia de Dios nunca se arraigó en el corazón de estas personas, aunque estaban, aunque caminaron, aunque se bautizaron, aunque participaron de la cena, aunque estaban en medio nuestro, aunque cantaron, aunque oraron, aunque lloraron. La gracia de Dios no caló, no fue arraigada, como diría Hebreos en el capítulo 4, no entraron en el descanso que Dios había proveído para ellos. ¿En quién? En Cristo. Hay ahora un descanso para ustedes, al igual que este versículo. Tengan cuidado, algunos de ustedes no hayan entrado aquí. Tengan cuidado, algunos de ustedes no hayan alcanzado la gracia de Dios. Bajo esta advertencia de la prueba, Dios la utiliza como una advertencia, una exhortación, donde los hijos de Dios y sus ovejas van a ver algo. Van a ver la gracia de Dios que los continúa reclamando en Cristo Jesús. El descanso, el consuelo, la paz y la santidad de aquel que ha venido a morar en sus vidas. Y a través de eso, Dios va a continuar purificando a su pueblo. Pero bajo esa misma predicación del Evangelio y bajo esta misma advertencia a pararnos y a descansar en la persona y la obra de Cristo a nuestro favor como lo único, lo primero, en toda circunstancia, muchos en la prueba de la fe van a encontrar que no hay fe, que la confianza se acabó, que llegaron al final de su profesión. Y se van a voltear. Cuando oímos esto, nos debe sobrecoger, ¿verdad? Nuestra actitud no debe ser la actitud de, ah, eso a mí nunca me va a pasar. No, ese, ¿verdad? Si ustedes recuerdan los discípulos, cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar. Ellos dijeron, ah, ese no soy yo. Ah, eso no importa. No, no tiene que ver nada conmigo. ¿Qué empezaron a decir ellos? Seré yo. Seré yo. Se sobrecogieron, los llenó sus corazones de temor, de preocupación. ¿Seré yo? Hasta que finalmente se manifestó el hijo de perdición en Judas, aquel que salió, porque no era de ellos. Lo vamos a ver después también en primera de Juan. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No es que se vayan para otra iglesia, si es que se van para una iglesia verdadera, ¿verdad? Hermanos, hay muchas iglesias en este pueblo que tienen el nombre de iglesia, lucen como iglesia, pero no son iglesias. Son centros de recreación, son centros de recaudar dinero, son guaridas de ladrones, son centros de mentira, no son pueblo de Dios. Esas ya no son iglesias, pero de las verdaderas iglesias, la prueba va a estar probando nuestros corazones. El enemigo quiere arrancar, quitar la confianza del principio. No lo va a lograr en el pueblo de Dios. En aquellos que no son del pueblo de Dios, eventualmente estos son piedras de tropiezo en las iglesias. Eventualmente estos quizás salen, estos, ¿verdad?, maldicen el nombre de Cristo. Pero en los creyentes, Satanás quiere que en medio de esta prueba de nuestra fe, al nublar la vista y nuestra esperanza en Cristo Jesús, suceda algo en nuestras vidas. ¿Qué es lo que nos habla este pasaje? Nos habla de raíz de amargura. ¿Por qué viene la raíz de amargura a la vida de alguien? En este contexto, ¿verdad? Y lo podemos aplicar a nosotros también. El enemigo es un amargado. ¿Sabían eso? Él vive en una raíz de amargura. ¿Por qué? Porque él trató algo, un plan y un propósito suyo, le falló, era ir en contra de Dios y quedó enojado, resentido, amargado y hostil contra Dios para siempre, sin arrepentimiento. Ese mismo modo de operación de Satanás, él lo quiere transmitir a los hombres. Que cuando tú estés en la prueba, Satanás quiere traer a tu vida, número uno, el enojo. ¿Cuánto nos hemos enojado? ¿Verdad que nos enojamos? Sí. Pero qué interesante, la Biblia no necesariamente dice que el enojo es que un pecado, sino dice airaos, enojados, pero que no sé qué, se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo que quiere hacer Satanás es que nosotros en nuestro enojo, en medio de las dificultades, oposiciones y pruebas en nuestra vida, ese enojo se mantenga en nuestra alma. Y lo primero que busca es que sea un enojo contra Dios. Un enojo contra Dios. Que uno se enoje contra Dios. Ah, nosotros vemos en la Biblia personas que luchaban con el Señor, personas que en medio de la prueba clamaban a Dios, y a veces nosotros sentimos este enojo para con Dios. La diferencia con el creyente es que el Dios que nos disciplina una y otra vez va a tener la reclamación y el llamado de Dios para cambiar ese enojo en algo diferente. Lo que el enemigo busca hacer es que ese enojo cambie de enojo. ¿Qué pasa cuando un enojo es allí mantenido? Lo mantienes en tu corazón, sigues visitándolo, vienes una y otra vez a él. ¿Se convierte en qué? En resentimiento. Fíjense, resentimiento es algo que no solamente que te sentiste enojado, sino que ahora es, lo sigues sintiendo y sintiendo y sintiendo, y vives una vida ahora que es resintiendo tu enojo, tu ofensa, tu carestía, tu falta, aquello que buscas y tratas y no logras, aquello que quisieras tener pero no encuentras. Ese resentimiento Satanás lo quiere anclar en tu corazón, y ese resentimiento se convierte en una raíz, en un árbol de amargura. En aquellos que no son ovejas, este proceso finalmente los lleva a abandonar su confianza del principio. Los lleva a decir, no, yo no me mantengo con Cristo. No creo más en Él. Me volteo de Él. Busco otras alternativas para tratar de cubrir mi herida, mi llaga, mi necesidad. A lo mejor está en cosas sociales. A lo mejor está en simplemente dedicarme a ciertos proyectos humanistas. De alguna otra manera yo puedo hallar una respuesta a mi alma. O a lo mejor está en una religión, ¿verdad? Donde yo puedo de alguna manera castigarme por lo que ha pasado y a través de mis obras y esfuerzos poder lograr lo que anhelo y deseo. A lo mejor está en dedicarme a mis placeres y a todas las cosas de este mundo para ver si logro aquietar este resentimiento, esta herida, ahogarla. ya sea en las drogas, en el sexo, en el alcohol, en el dinero, en las ocupaciones de este mundo, de alguna manera, en el momento de la prueba de la fe, ese enojo, esa falta de contentamiento, esa falta de paz y de descanso te voltea como un resorte del camino de la vida. Dios quiera que no suceda en nuestras vidas, ¿verdad? Pero lo que quiere hacer Satanás, aunque él no nos puede voltear del camino de la vida, es oscurecer nuestro caminar en el disfrute, en el deleite, en la confianza, en la esperanza y en los frutos de esta vida con Él, en la confirmación y la prueba de nuestra fe. ¿Cuántos hemos pasado por una prueba? Y Dios ha traído a nuestras vidas la confirmación de su presencia con nosotros. Lo primero que sucede es que cuando la pasamos, salimos del otro lado y seguimos diciendo, Cristo es mi confianza. La era antes de entrar en la prueba, la fue por la prueba, aunque me fue muy difícil, y ahora he salido de ella y sigo creyendo en mi Salvador. Sigo confiando en Él. Ha despejado ciertas dudas, ha levantado ciertas nebulosas de mi vida y luchas. Cristo ha refinado mi fe. Mi confianza del principio, gracias Señor. El Señor lo hace. Lo hace a través de esta disciplina que prueba nuestra fe. Volviendo, hermanos, a este versículo 14, porque aquí está la clave. En este versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Estas personas necesitaban agarrarse de la paz de Dios. Si no encontraban la paz de Dios con los todos, con la iglesia, con la comunidad de fe, ellos no iban a poder anclarse en el pueblo de Dios. No iban a permanecer. Si tú no has descubierto la paz de Dios, tú no permaneces. No la encuentras. Podemos hablar aquí, predicar horas y horas de evangelio. Pero no hay paz para el malvado. No hay descanso, dice la palabra de Dios, para el impío. ¿Quién es el impío? Aquel que no ha venido a fe en Cristo Jesús. Aquel que no puede ver la gracia de Dios. Aquel que no puede ver la confianza de Dios. Aquel que no puede ver la herencia de los santos. Aquel que no puede ver el consuelo de Dios en Cristo Jesús para nuestra vida. El que no lo puede ver no tiene zapatos de paz, no tiene el apresto del evangelio, no puede estar en la, como aquel soldado romano que no le podían estar dando 100 golpes, pero estaba anclado allí de pie. ¿Por cómo es que podemos estar anclado de pie con el apresto del evangelio, la paz de Dios, que trae ancla profundamente en nuestras vidas, en medio de cualquier circunstancia? Hay una paz y un descanso que nada en este mundo me puede dar, y que yo he venido a comprender, a creer, a confiar y a sentir, a probar como real en mi vida. Por eso es, hermanos, si ustedes van ahí a Romanos capítulo 5, leemos lo siguiente. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Buscad la paz con todos, con todo el pueblo de Dios. Hebreos, ustedes no están solos. Ustedes se tienen unos a otros para buscar la paz de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y el consuelo de la gracia. ¿Sabes qué? Esaú no la tenía. Esaú no perdió su paz porque vendió su primogenitura. Esaú nunca tuvo paz con Dios. Nunca la tuvo. Como no la tuvo Caín, que era del maligno. Nunca tuvo paz con Dios porque no conocía la gracia de Dios, no conocía la paz de Dios, la paz del justo, la paz del santo, la paz del piadoso. ¿Dónde está anclada la paz del justo, del santo, del piadoso? En aquel que ha sido justo, santo y piadoso por mí. En aquel que tiene santidad que yo no tenía, en aquel que tiene piedad que yo no tenía, en aquel que tiene justicia que yo no tenía. Y ahora por la fe la persigo, la busco, la mantengo delante de mis ojos, porque en ese ejercicio, en esa búsqueda, en mantener mis ojos en Él, hay promesa para ahora y para toda la eternidad. Eso es lo que le está diciendo el escritor de los Hebreos a los Hebreos. Lo conectamos con el capítulo 6 de Efesios y la armadura de Dios al decirnos el calzado del Evangelio nos ayuda a pararnos en una paz y en un amor que sobrepasa todo, porque no debiera tener paz, no debiera tenerla, no debiera tener y encontrar un ancla en mi vida cuando lo he perdido todo, no debiera estar. No debiera poder experimentar esa paz, esa prueba ahora de confianza que Dios nos da, porque Dios está muy interesado en probar, ahora no solo la prueba de la experiencia, sino la prueba de la demostración de que ¿qué? De que estamos en Él, de que estamos en Él, porque nosotros somos débiles, nuestra fe es poca, y dudamos, y el enemigo quiera venir y zarandearnos, pero el Señor dice, no te preocupes, hijo, que yo en medio de esta prueba te voy a dar prueba. ¿Qué quiere decir eso? ¿Te voy a dar qué? Demostración. La prueba es precisamente para eso, es la demostración. Por eso es que la doctrina de Santiago se une con la de Pablo. Porque la fe busca demostración. La fe busca expresarse y Dios va a proveer la circunstancia para esa expresión, para esa demostración, para ese irte anclando y anclando y anclando en la demostración de la paz del Evangelio en tu vida y la santidad que tenemos en Cristo Jesús, sin ella, sin la cual no vamos a poder nunca ver a Dios como las falsas ovejas que porque no lo ven a Él, no van a poder permanecer. Hermanos, esto no se trata, ¿verdad?, de que si tú has caído, o tú has sido agarrado en un pecado, o tú estás luchando con esto y aquello, ay Dios mío, perderé mi salvación. ¿O será que yo soy ya lo suficientemente santo en mi vida práctica para poder ver al Señor? Eso es un disparate, hermanos. Con todo respeto a toda interpretación que haya sido traída al respecto en eso, si esta santidad es la santidad práctica mía, y sin mi santidad práctica yo no puedo ver a Dios, número uno, ¿hasta dónde debe llevar mi santidad práctica? Porque Dios pide santidad como perfecta. Perfecta. ¿Cómo yo sé que he llegado, si no es la perfecta? ¿Cómo yo sé que he llegado a la medida de santidad práctica que Dios pide para poder verlo? Por supuesto, la carne te va a decir, yo sí llegué, pero tú no. Yo sí, porque yo no bailo, no bebo y siempre estoy en la iglesia. Yo soy santo. Pero estás chismeando, estás comiéndote a todo el mundo por detrás y nadie es mejor que tú. Eso no lo ves. ¿Por qué? Porque estás enfocado en ti, en tu santidad. Y cuidado, cuidado. No sea que no hayas alcanzado la gracia de Dios. Cuidado. No sea que seas profano queriendo traer tu ofrenda, tus ladrillos, tus piedras a este altar, en vez de venir a traer al altar lo que Dios ha puesto ya, que es la santidad de Dios a nuestro favor, la piedad de Dios a nuestro favor, la justicia de Dios a nuestro favor, para en ella ejercitarnos. En otras palabras, para en ella ser instruido, ser enseñado y dar frutos, ser corregidos una y otra vez, para que la gracia nos enseñe, para que la gracia nos guíe, para que Cristo a nuestro favor sea la piedra angular y la fuente que esté dando frutos y ayudándonos a permanecer en medio de la prueba, la demostración de que Cristo sigue siendo mi Salvador. ¿Por qué? Porque en medio de la prueba se sigue levantando en mi corazón. Él es mi única esperanza. Lo vemos aquí en Romanos 5, cuando después de hablar interesantemente de la paz del Evangelio, de la justificación, nos dice el apóstol Pablo en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Que Dios nos ayude a estar firme en esta gracia. Y nos gloriamos en la esperanza. ¿Se fijan? En la esperanza de la gloria de Dios. Ahora estoy en tribulación, ahora estoy en prueba sufriendo. Pero dice la palabra de Dios que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con ¿qué? Con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y yo no la veo ahora a plenitud, pero la creo. Porque la veo en la faz de Cristo. Cuando yo miro a Cristo y a la cruz, ahí veo la gloria de Dios, la santidad, la justicia, la perfección, la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Allí en la faz de Cristo veo la gloria de Dios y vivo en esa esperanza. Los que no son ovejas, bajo la prueba, no van a ver esa gloria. No van a ver, porque estaban viendo la gloria del dinero. Lo que están viendo era la gloria del para de sufrir. Lo que estaba viendo era la gloria de que si vienes a Dios te hago rico, famoso, exitoso y todas las cosas te salen bien. Esa gloria está corrupta. Esa gloria desaparece y te pierdes. Pero si tus ojos están puestos en Cristo Jesús y en la gloria que Dios ha manifestado en el Hijo, tienes gran confianza. Y Dios quiere afirmar, afincar en medio del ataque del enemigo la demostración de tu fe. La prueba de tu fe, el carácter de tu fe. Y por eso es que dice aquí en Romanos 5, dice versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos. ¡Ja, qué locura! Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, que era lo que necesitaban los hebreos, sean pacientes, que es lo que necesitamos nosotros en la lucha. En la lucha y la armadura nos provee y nos da la paciencia en Cristo Jesús. Dice, la paciencia prueba. ¿Qué quiere decir prueba? Esta prueba quiere decir demostración. Cuando nosotros en paciencia continuamos creyendo y aguardando las promesas de Dios, eso es una demostración de la fe. O como diría Santiago, la fe se ha perfeccionado. Se ha hecho perfecta. No es porque no la había. No es porque había que obrar para que hubiera fe. No, hermanos. Había fe y la fe sola salva. Pero esa fe sola que salva delante de Dios, bajo la prueba, Dios va a dar el fruto, la demostración, la justificación delante de nuestros ojos y delante del mundo que es verdadera. Dios no necesita saber que nosotros hagamos algo para conocer si nuestra fe es verdadera. ¿Lo necesita Dios? No, nosotros lo necesitamos. Nosotros necesitamos esa demostración. Nosotros necesitamos esa prueba. Nosotros necesitamos esa afirmación. Y Él nos las da. Dice, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Cuando Dios nos da en la prueba esta confirmación de la fe, porque seguimos confiando, creyendo, descansando, aguardando y sirviéndole, esta prueba trae esperanza y la esperanza no avergüenza. Hebreos, no van a ser avergonzados. Nadie que ponga su confianza en Él será avergonzado. Gloria a Dios, qué bueno saber eso. No importa qué ataque, no importa qué circunstancia, no importa lo que suceda, yo no voy a ser avergonzado. ¿Y por qué lo sé? Porque tengo esperanza. ¿Y por qué tengo esperanza? Porque tengo demostración. ¿Y por qué tengo demostración? Porque la paciencia de Dios se ha perfeccionado en mi vida. ¿Y de dónde ha venido ella? De la obra de la fe que mira afuera a la obra de Cristo a mi favor. Hermanos, se nos acaba el tiempo. Pero esto es lo que Pablo le dice a Timoteo, con esto terminamos. Los dejo con esto. Si ustedes van ahí a primera de Timoteo, miren qué lindo este pasaje. El enemigo quiere oscurecer esto. El enemigo no quiere que tú vengas a esta demostración. Pero Dios te ama tanto que te sigue dando la prueba. Dale gracias a Dios por las pruebas. Por ese examen. Y dice, pero ¿y cuándo? ¿Cuándo se levanta? ¿Dios quiere fortalecerte? Es lo que dice Pedro. Cuando dice que así como el oro que es, ¿verdad?, perecedero con fuego es que probado para que sea hallado en gloria, en alabanza, en honra, para que nosotros nos podamos alegrar en la salvación de nuestras almas, no en lo temporal, ¿verdad? Es lo que también Pablo le dice a Timoteo, cuando pone delante de él, con esto terminamos, ahí en 1 Timoteo 3:16, pone delante de sus ojos la piedad y le dice lo siguiente: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Timoteo, que tú has orado y tú has corrido la carrera, y Timoteo, tú te has sacrificado y has tenido mucha obediencia. Eso es lo que dice. La piedad, antes de que tenga que ver contigo, tiene que ver con quién, con otro, con aquel que es la piedad perfecta, completa, la única piedad que resiste escrutinio delante del Padre. A propósito, ¿qué es piedad? Piedad quiere decir devoción. Eusebia quiere decir devoción. Una vida de una completa devoción y consagración a Dios. ¿Dónde estará este misterio de la devoción y de la piedad y de la consagración a Dios? Miren dónde está, dónde la vemos. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Timoteo, mantén tus ojos en esta piedad. Hebreos, mantén los ojos en esta piedad. Cristianos de Éfeso, mantengan los ojos y pónganse y cálcense esta armadura de piedad. Y después le dice más abajo, Timoteo, enseña a los hermanos estas cosas. Que esta sea la base de tu enseñanza. Si haces estas cosas, si enseñas conforme a esta piedad, conforme a esta gracia, con todas sus implicaciones, con todas sus implicaciones, Timoteo, dice, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe. El calzado de la fe, el escudo, el calzado de la paz del Evangelio, el escudo de la fe. Dios quiere a través de la predicación del Evangelio que nuestros escudos estén listos, limpios, preparados para la lucha. El escudo de la fe que mira a Cristo, al Evangelio, la paz del apresto, de los zapatos del Evangelio. Dice, y de la buena doctrina que has seguido, la doctrina de la piedad, de la justicia, de la fe que nos lleva a herencia con los santos y a muchos frutos en nuestra vida. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate, oh Timoteo, en poder ver, regresar, buscar a esta piedad a tu favor, a este Cristo que ha sido dado por ti. Mantén los ojos en Él, porque en ese ejercicio habrá mucha utilidad. Mucho provecho, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. ¿Quién es la piedad? Lo que tú haces, lo que Cristo ha hecho por ti, la persona y la obra de Cristo a tu favor es la piedad, a la cual tienes que permanecer, mirar, ejercitarte, ser disciplinado en ella, enseñado, corregido en la demostración de esta confianza desde el principio, porque cuando así lo hacemos habrá obediencia, habrá ricos frutos, habrá servicio, habrá victoria sobre el pecado, habrá vidas de obediencia práctica. Mantén los ojos y ejercítate en esa piedad, Timoteo, que fue manifestada desde los cielos. Ella aprovecha y tiene promesas en esta vida y promesa de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, Timoteo. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Cristo y a Él crucificado. Nuestra piedad, nuestra justicia, nuestra gloria, nuestra santidad, nuestra paz. Y cuando así permanecemos en Él, el Señor en medio de la prueba, hermanos, va a hacer cosas extraordinarias con nosotros. Nos va a ayudar a ser luz, a brillar, a ser rocas en medio de un mundo inestable. Va a traer perseverancia a nuestras vidas y una madurez, que no solamente en eso está la bendición de nuestra vida, porque no hay otra bendición que eso, que es el comienzo de nueva creación, sino va a comenzar a iluminar a otros y a guiar a otros en este mismo camino. Y así la iglesia se edifica y crece en la roca que es Cristo. Oramos, hermanos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra rica, llena de bendición en esta mañana nuestras vidas. Permite que a través de la fe en Cristo Jesús podamos continuar en esta lucha y perseverando. Señor, no dejes de disciplinarnos. Oh Padre, ayúdanos a entender esta disciplina, que tomemos en ella la armadura que nos has proveído para en ella, oh Señor, continuar persiguiendo la santidad y la paz con todos y los frutos ricos y el gozo que proceden de ella. Señor, te necesitamos, somos débiles, reconocemos nuestra debilidad y nuestros pecados y acudimos a ti, que eres el sumo sacerdote, que sabe compadecerse de nuestras debilidades y hoy te compadeces de nosotros, Señor. Y una vez más en Cristo nos dice, eres perdonado. Acércate a mí, que yo fortalezco tus rodillas, que yo enderezo tus hombros y continúo tocando, vendando y trayendo sanidad a tus heridas. Gracias, Padre, por lo que has hecho, lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén y amén.